Saludos, muy buenas tardes, compañeros de la LEF, oyentes de Radio Tamar Aceite y visitantes de cienciamisterio.com. El pasado 28 y 29 de junio, nuestro programa tuvo la oportunidad de estar presente en el segundo simposio de investigadores, organizado por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, y que se celebró en la Villa Universitaria de Alicante. Fueron dos jornadas muy muy interesantes, en las que los amantes del mundo del misterio pudimos disfrutar con las charlas y ponencias ofrecidas por conocidos estudiosos de lo paranormal. Hubo un evento más que se unió al simposio y fue la alerta OVNI internacional organizada por la SEIP y el portal Mundo Parapsicológico. En dicha alerta también estuvimos los de la LEF para vivir en directo esa cita con los cielos en busca de los no identificados. En los siguientes minutos le vamos a intentar transmitir todo lo que ocurrió en ese fin de semana del 28 y 29 de junio con las voces de los protagonistas más destacados. Para situarles de la mejor manera posible, vamos a ir ofreciéndoles las entrevistas en orden cronológico. Comenzamos. Sábado 28 de junio. En un pequeño descanso de la magnífica primera jornada del simposio, entrevistamos al famoso investigador Luis Grifols, que expuso una ponencia sobre los ovnis y que sería posteriormente el eje principal de la alerta. En primer término, nos cuenta las causas de su interés por lo desconocido.
Empezó a interesar todo. Yo siempre he sido bastante estudioso y los idiomas también es algo que me han gustado muchísimo, ¿no? Pero es que todo el saber es poco para dar explicación al fenómeno ovni, tal como lo dije a José María Íñigo cuando me invitó. En principio no eres muy consciente de lo que tienes que estudiar, pero sí ocurrió que ellos me ayudaron porque empezaron a provocarme muchas percepciones. Tenía sueños premonitorios, por ejemplo, sobre los accidentes de aviación, entre los cuales vi el famoso de los rodeos, vuestro.
Ah, Tenerife.
Sí, y también vi el que se salió de pista de Madrid y en el que murió López Bravo y la avioneta que se cayó en un sitio tan difícil de imaginar, de una avioneta española, pues nada menos que en Islandia, y en la certeza de que el tripulante y los ocupantes se salvarían y que caerían en el mar. Mi jefe de entonces, cuando se lo aventuré ya, porque ya había cobrado mucha seguridad en este método de percepción o de cosas imbuidas por ellos, pues se quedó atónito, ¿no? Y luego eso ya se me esfumó y tuve clariaudiencias y intuiciones fuertes y sueños, como todo el mundo suele tener, que son simbólicos. Y eso pues también lo he visto corroborado por ellos en el cielo. Y últimamente, pues de forma doble, cuando tuve un sueño que me indicaba que tenía que dar paso a las nuevas generaciones en el sentido de respetar la opinión de todo el mundo, no ser tan dictatorial y aplicar quizás aquello de la gran regla, norma cósmica del tiempo y paciencia.
Grifols habla de Canarias.
Tuve también el placer de conocer y hasta incluso compartir habitación con el finado Paco Padrón, que era una magnífica persona y del que guardo un gratísimo recuerdo, y en fin, que os felicito porque vivís en un sitio que también parece que es de mucho interés para los de arriba, porque ni misiles, mar aire, ni narices. Las fotografías que tenéis allá pues son más que auténticas.
Finalmente, da más argumentos sobre los objetos volantes no identificados e incluso cita nombres concretos.
Tener en cuenta que la televisión española, España en directo, el 11 del 11 pasado los grabó en Montserrat persiguiendo a un avión, corroborando que lo ocurrido en el año 79 y 80 en relación a aviones es auténtico, no otras patrañas que se han esgrimido. Al señor Ballester Olmos pues le tengo pidiéndome las fotos de ovnis y le he dicho que no, porque como han pasado muchos años, no puedo admitir que por falta de medios de utilización de aparatos que las vuelvan a reproducir de los propios originales, ya en digital, pues nadie las pueda tildar de fraudulentas. Y es una cuestión pues que nadie se puede negar.
Los asistentes partimos a las 10 de la noche en guagua desde la Universidad de Alicante hacia el Faro de Santa Pola para vivir in situ la alerta OVNI internacional. De camino en esa guagua charlábamos con dos aficionados del misterio. Adrián González nos cuenta los motivos por lo que se traslada de Madrid al simposio.
Bueno, básicamente buscaba gente con la que compartir el misterio, digamos, con la que poder conversar tal y como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Y pues nada, eso es poder escuchar las ideas y compartir mis ideas y aprender de los demás y que los demás aprendan de mí.
El peruano Iván Orlik, llegado de Florida, Estados Unidos, define las jornadas de la SEIP.
Pues muy bien, muy interesante. Me ha gustado mucho también la actitud de la gente, cómo todos son muy abiertos y se llevan muy bien, ¿no? Ha sido una gran oportunidad para muchos de los investigadores tener un simposio, además de los congresos que siempre se hacen.
Una vez llegados a Santa Pola, los presentes nos tomamos un pequeño refrigerio y seguidamente, tras apagar todas las luces, el denominado contactado, Luis Grifol, toma el mando de la alerta y mirando hacia el cielo, como todos nosotros, nos guía a la casa de los ovnis. Les aconsejamos presten mucha atención porque durante la grabación pudimos captar en directo un avistamiento.
Muchas veces lo que parece que es un satélite se acelera de golpe o lo que parece que es un meteorito que desciende rectilíneo y en última instancia o hace una comba y se enciende fortísimo y queda la otra persona chascada, ¿eh? O sea, aquí la matrícula de los aviones no se puede leer. Cualquier cosa que se vea moviéndose en el cielo es interesante. No están para dar espectáculos. Lo que están es para manifestarse para que tomemos conciencia de la realidad de su presencia, de su omnipresencia, y para abrirnos la mente a los humanos. Cuando ya se han manifestado dos trazos, como ahora que se han extinguido allá, eso quiere decir que este es el escenario que nos propone. ¡Míralo, allá abajo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Ves? Vale. ¿Lo habéis visto? Este es el escenario que nos propone.
Gracias.
Seguimos. Seguimos. Entonces, a partir de ahora, preguntadme lo que queráis, pero no digamos de cosas banales, sino de la más alta categoría que podáis o que se os ocurra. ¿Entendéis? Y yo con la mejor voluntad, en base a la experiencia que tengo, os diré si ya lo han confirmado o lo que supongo.
Desde la LEF quisimos participar activamente en la alerta y lanzábamos la siguiente cuestión.
Sí. Quería preguntar, cuando se le lanzan preguntas, sí. ¿Cuáles son los motivos por los que a lo mejor no responden? Bien porque no se encuentran a lo mejor en este momento aquí, o bien porque ellos deliberadamente tienen la capacidad de omitir la pregunta y no querer responder.
En este sentido puedo contestarte lo que me respondió uno de los de aquí abajo, que se permitió regañarme, me ha regañado dos veces hace años, me dijo, cuando te pregunten si has visto a los de arriba, no vuelvas a decir que no los has visto, porque somos nosotros, ¿eh? Y entonces este concretamente, que es el jefe, el que hace de jefe de ambos, me dijo, una no respuesta ya también se puede decir como una negativa, es decir, o como una pregunta absurda o que no vale la pena contestar. Vicente, míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, ¿eh? Y el otro, uno por allá, se ha cruzado. Bueno, pues, hombre, no ha ido exactamente a incidir, pero se ha manifestado cerquísima del junto, ¿eh?
Durante la noche, el investigador de la SEIP, Guillermo Núñez, analiza en su portátil todo lo que estábamos viendo sobre nuestras cabezas.
Bueno, pues lo que estamos intentando, lo primero es intentar separar lo que sería un objeto, supongamos, un objeto volante no identificado, de lo que realmente sí está identificado, ¿no? Estamos ahora mismo en una entrada del aeropuerto, donde tenemos una serie de aviones entrando, pero también tenemos un cielo muy 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 despejado esta noche, ¿no? Entonces la posibilidad de que podamos ver cualquier tipo de satélite es muy grande. Entonces lo que tenemos es un programa, precisamente lo tenemos conectado ahora, es ese ruidito que habéis escuchado de fondo, que lo que hace es precisamente cazar satélites. Lo que estamos viendo en el cielo son los satélites que tenemos ahora mismo encima, pues satélites de comunicaciones, militares, todos los que haya.
Sí, es decir, la función fundamental es para evitar confusiones, ¿no?
Exactamente, porque es muy fácil confundirse en una noche, ¿no? Yo, ya te digo, creo que son bólidos y lo que estamos viendo es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que ha habido alguno que ha durado un poquito más de la cuenta, 2-3 segundos, pero es porque tienen un poco más de masa o quizás la composición que tengan a lo mejor en hierro pues sea mayor que cualquiera de los otros. Entonces, estamos hablando de partículas diminutas, lo que pasa es que dejan una estela muy grande en el cielo, pero vamos, que no hemos visto nada más que eso. De hecho, las estelas que se ven son de color verde azulado y eso es ni más ni menos que sintomático de eso, de bólidos.
Núñez es presentador desde hace años de diferentes programas de misterio.
Exactamente, de hecho aún seguimos a caballo entre los dos programas, Nostromus, que es nuestro programa, el programa de Paco Luche mío, ¿no? Y Misterios pues, que bueno, que es una aventura mía. No sé el tiempo que seguirá, posiblemente ahora en vacaciones tomemos un descanso que ya es merecido después de 4 años y posteriormente en el mes de septiembre veremos si comenzamos o bien con Nostromus o bien con Misterio o a lo mejor con los dos, vete a saber.
En la alerta OVNI hubo un invitado de lujo, el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, al que le preguntábamos, ¿cuáles son los motivos de su presencia en la alerta?
Pues la casualidad, yo creo que me trae a lugares donde uno principalmente se lo intenta pasar bien, ¿no? Compartir tiempo, madrugada, intentando mirar a los cielos y bueno, generalmente no suele aparecer nada, pero tienes la convivencia de poder encontrar de viejos amigos como tú y de poder conversar, ¿no? Que quizás es lo más interesante, ¿no? Aquí estoy perdido en un rincón del mundo y muy divertido. Hombre, a uno sí le gusta mantener viva esa llama, esa ilusión, esa búsqueda que un poco te hace iniciar estos temas, pues, décadas atrás. Y lo puedes volver a revivir en lugares como este a estas horas, ¿no?
Lorenzo Fernández nos desvela las últimas novedades de su revista.
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en una iniciativa que hemos puesto en marcha hace pues prácticamente 2 meses y que va a llevar un carácter bimestral cada 2 meses, que es precisamente recorrer la historia de nuestros temas, nuestra pequeña historia, pero en viñetas, ¿no? En esa magia que tiene el cómic, que no te da otro tipo de formato. Es un reto que para mí es importantísimo porque sé que a los que nos gustan mucho estos temas lo vamos a vivir y los vamos a disfrutar. Otra cosa es lo que el lector masivo le pueda parecer, yo confío en que le guste. Y por supuesto también hay muchos retos cara a final de año, de nuevas colecciones de libros, hay también algún otro proyecto de televisión que seguramente irá cuajando a partir de septiembre. Y bueno, pues ahí seguimos moviéndonos, ¿no? En definitiva, lo que dice Juanjo Benítez, ¿no? mi buen amigo Juanjo, cuando él dice que parece que cuando uno nace y te gustan estos temas, parece que hay algo, una mano inteligente que te toca en el vientre materno que ya parece que te predestina, ¿no? De una forma compulsiva casi, divulgar sobre algo que para unos es una locura y para nosotros creo yo es una bendición.
Así analiza el trato que le dan los medios de comunicación al misterio.
Pues mira, un ortodoxo, un periodista ortodoxo te diría, desde su ortodoxia, que la prensa ha evolucionado, al igual que ha evolucionado la mentalidad del español desde los años 70 hasta prácticamente este siglo XXI en el que ya nos encontramos, ¿no? Estos temas hace 35 años eran portadas, no solo de periódicos y de revistas, sino incluso habrían telediarios, es decir, la gente los veía de otra forma. Como hemos evolucionado, esos temas pues se ha acabado, entre comillas, descubriendo que todo era mentira, por lo tanto ya no interesan cara a los medios generales de televisión, cosa que es una auténtica barbaridad. Ahora, sí es cierto que se ha contribuido con espacios como esta noche cruzamos el Mississippi, con Pepe Navarro llevando 4 frikis que decían que jugaban al fútbol en Júpiter, con el señor Rapper y sus túnicas, con el señor Octavio Aceves y sus teléfonos milagrosos, es decir, todo eso contribuye a que la gente nos meta en el mismo saco y esto acabe siendo una cuestión de frikis, cuando realmente esto es un tipo de periodismo como puede ser el económico, el deportivo, cualquier otro. Hay que respetarlo y hay que saber hacer las cosas. Los que trabajamos en esto, pues posiblemente seamos muchísimo más escépticos de lo que la gente se cree, no negativistas, pero sí escépticos. ¿Por qué? Porque intentamos llegar hasta el quid de la cuestión, llegar hasta el último momento, atar todos los cabos posibles para que no intenten, como se dice vulgarmente, clavárnosla, ¿no? Entonces, en este caso, nos damos cuenta de que si hay un porcentaje por pequeño que sea, que no tiene explicación, pues con que solo haya un 0,1% ya merece la pena seguir buscando.
La revista Enigmas no olvida a Canarias.
Sí, claro que está pendiente. Yo creo que además allí en Canarias tenemos, pues yo te diría que aparte de un amigo, hermano de espíritu, uno de los mejores para mí reporteros periodistas de misterio que hay en España, que es José Gregorio González, ¿no? De cierto modo es el que se encarga de abarcar pues todo lo que va ocurriendo en el archipiélago y nos lo envía a la revista. De hecho, este mismo mes hemos tocado el tema de las pintaderas, pues yo creo que por enésima vez, porque es algo que nos fascina, el Valle de Ucán, que está prácticamente siempre presente, y como siempre Canarias tiene sus páginas, 8, 10, 20, las que sean en la revista Enigmas.